De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Bueno, pasaron 7 minutitos de las 9. Hoy es viernes, un día nublado. La gente se puede poner en este momento una pava para el mate o preparar algo calentito para acompañar esta mañana. Les invitamos a toda la audiencia de Radio Nacional a conversar un ratito con quien ya está en nuestros estudios, la primera vez que viene a nuestros estudios. Y estamos hablando de una pampeana, de Luigi, ¿sí?, que saltó de acá, de la provincia de La Pampa, a Nación, porque ella es la subsecretaria de Federalización de la Ciencia del Ministerio de Ciencias y Tecnologías de la Nación, y se llama Luz Lardone. Bienvenida, Luz, a Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchísimas gracias por la bienvenida. Un placer para mí, así que nada, gracias.
De paso, ¿no? Porque estás, ¿cuándo te vas? ¿Ya ahora mañana?
El domingo vuelvo nuevamente para empezar la semana.
¿Cómo es esto de estar todos los días corriendo desde las ciencias y las tecnologías por todo el país, tratando de visibilizar esto, ¿no?
Sí, sobre todo por el lugar que ocupo en el gabinete del MINCIT, que tiene que ver con las provincias, con las jurisdicciones de la Argentina. Entonces, más allá de venir a mi casa, que siempre hace bien volver a la raíz, después es un trabajo que requiere territorio todo el tiempo. Entonces, cuando no estoy haciendo trabajo de oficina, que también se pueden hacer muchas cosas virtuales, pero necesito estar sentada haciendo cosas en la oficina, se recorre el país, ¿no? Entonces, está bueno, cualquiera diría que qué lindo que es viajar, pero cuando solo tocas el aeropuerto, haces lo que tenés que hacer, y en algunos casos, como la semana que viene, por ejemplo, que me toca ir, algo que es muy interesante, que es monitorear proyectos. ¿Qué significa eso, monitorear proyectos? Es ver cómo las decisiones que se toman en algún momento, siempre es para atrás, generan resultados. Entonces, ir a hablar con las personas que llevan adelante los proyectos, que pueden recibir los beneficios de ese proyecto. Pongo un ejemplo, estar en una escuela en Humahuaca, donde un grupo de chicos de una escuela técnica hicieron un deshidratador solar de verduras, y esas verduras se comercializan en un grupo de mujeres cooperativas de la localidad, y ver, digamos, que desde una escuela técnica allá arriba en el norte del país se genera trabajo y a su vez sirve para la alimentación diaria y también para vender el excedente en una comunidad, es fundamental, es fenomenal y da mucho placer.
Y en base a eso, ¿qué es federalizar la ciencia?
Es una pregunta que tiene muchas respuestas, depende de dónde la abordes. Generalmente, cuando uno habla de federalizar, piensa en descentralizar. Es como el lugar más fácil. Yo creo que es descentralizar y muchas otras cosas. Viniendo desde las ciencias sociales, yo te diría que es respetar las gobernanzas de los territorios. Y cuando hablo de las gobernanzas, tiene que ver con la toma de decisión a toda escala. Incluso también respetando sus prácticas sociales, sus historias, sus identidades, porque más allá de quién toma la decisión y desde dónde, hoy por hoy la federalización está en la mirada, ¿no? En la mirada de quien decide. No es, el problema no es del objeto, diríamos, desde la academia.
Lo que se estudia, digamos.
Exactamente. El problema no es de que las comunidades o los territorios estén fuera de un centro, ¿no? En este caso geográfico, con el que generalmente asociamos Capital Federal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sino, el problema es que quien mira de esa manera. Entonces, si se toman decisiones atendiendo solamente una mirada de centros y periferias, ahí es donde la federalización empieza a tomar otras dimensiones.
Sí. Y en base a eso que mencionabas, que viajabas mucho, ¿se nota esta distinta mirada del objeto? ¿Ahí se puede hacer una caracterización de decir, bueno, en el norte se estudia de tal manera, en el sur de otra manera?
Sí, Y te diría que para la gestión de políticas públicas, eso que es real, que cada lugar tiene su propia dinámica en contexto, digamos, cuando vos pensás en las políticas públicas, que hay que diseñar instrumentos que valgan para todos y todas en todos los lugares de nuestro país, es un desafío enorme poder gestionar la diversidad. Hoy por hoy la política pública tiene ese gran desafío, porque en otros tiempos las singularidades se podían llamar excepciones, ¿no? Vos diseñabas una convocatoria para proyectos, para acceder a financiamiento, y era igual para todos los lugares del país. Hoy por hoy vos tenés que tener ciertas consideraciones, y pongo un ejemplo. Algo que es innovación para Santa Fe, que tiene un ecosistema científico, tecnológico e incluso productivo enorme, no es lo mismo que el concepto que se puede tener de innovación en un pueblo en Santa Cruz, en el norte de Jujuy, incluso en la provincia de La Pampa. Entonces, esas singularidades hacen que los instrumentos de política pública tengan que poder atenderlas. No siempre es fácil, porque también hay algo que se pone en juego, que es, nosotros trabajamos con fondos públicos, y los fondos públicos tienen que tener, además de un destino transparente, en la transparencia de los procedimientos. Entonces ahí empezamos a meternos con las máquinas burocráticas que empiezan a demandar y a exigir cosas que no en todos los lugares de nuestro país se está en condiciones de dar respuesta. Estoy hablando de sacar seguros de caución porque los dineros son públicos, a veces en lugares pequeños no hay compañías aseguradoras incluso que entiendan de qué se trata caucionar sobre un proyecto de ciencia y tecnología.
Todo eso. Justamente todos estos lineamientos que vos venís planteando están como compilados, sintetizados en una propuesta de Plan Nacional 2030 de Ciencias y Tecnologías, con presupuesto, con líneas de trabajo. Ahora, pensando un poquito en la realidad actual de la Argentina, donde la mayoría estamos embarcados en llegar a fin de mes o en tener posibilidad de sobrevivir, ¿cómo podemos hablar de ciencias y tecnologías al 2030, es decir, dentro de 7 años, cuando la realidad de hoy pareciera que nadie hace ciencia y tecnología justamente porque estamos ocupados y ocupadas en sobrevivir?
Es exactamente una cuestión de pensar en el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de ciencias y tecnologías siempre son procesos, hay que pensar a corto, pero también a mediano y largo plazo. Un ejemplo de lo que estamos hablando es, por ejemplo, cuando en la pandemia empezamos a ver la importancia de las vacunas y la necesidad. Nosotros tenemos como país la enorme posibilidad de estar desarrollando una vacuna propia, que ya está en una fase bastante avanzada. Entonces ahí es donde uno pone en valor la importancia de la ciencia y la tecnología. Pero más allá también, y después vuelvo un minuto sobre el plan. Cuando vos empezás a ver que la ciencia y la tecnología impacta en tu cotidianeidad también, aunque no se diga de esta manera, por supuesto que nunca en el llegar a fin de mes es una prioridad el día a día de la ciencia y la tecnología. Pero cuando empezás a tomar otro tipo de dimensiones, y yo pongo un ejemplo siempre, si no tuviéramos cierta soberanía espacial, que la Argentina la tiene, incluso las imágenes del GPS que uno usa son imágenes que vienen dadas de otros lugares que generan las tecnologías. Y cualquier otro tipo de ejemplo que pasa como hasta inadvertido, poder pensar en si nuestro río Colorado tiene más o menos agua, que estamos ahora con ese tema, depende también de imágenes satelitales que hacen a la soberanía científica y tecnológica de nuestro país. Hay como una necesidad también de desmitificar que cuando uno habla de ciencias en plural, me gusta siempre recordarlo, es solo para gente entendida. No, el sistema es complejo, se requiere cierto tecnicismo, pero como cualquier otra área productiva o de conocimiento, cambian nombres, las lógicas suelen ser muy similares. Y también hay que distinguir que cuando hablamos de ciencia y tecnología, una cosa es quién investiga, o sea, quién es un investigador, investigadora y hace ciencia y tecnología, quienes gestionan esa producción de conocimiento, llámense rectores, decanos, decanas, directoras o directores de institutos, en el INTA o en el INTI. Después estamos quienes hacemos gestión de políticas públicas, tanto de la gestión de conocimiento como de la producción de conocimiento. Parecen muchas palabras, lo que son distintos roles. Claro. O sea, alguien que está haciendo investigación no necesariamente es bueno o buena en gestionarlas o en formular políticas, y viceversa. Ahora vamos al plan. Un plan 2030 que uno piensa qué va a pasar en el 2030 si no sabemos qué va a pasar dentro de una hora o cuando termine el día de hoy. Lo que dice es un hacia dónde ir, ¿no? Esto que yo marcaba de la importancia de la soberanía tecnológica en el espacio, en el mar, por ejemplo, Pampa Azul, lo que se está haciendo con todos los que son los recursos marinos. Y algo que tiene el plan, que siempre me gusta resaltar, es que es la primera vez en esto de mirar las dinámicas distintas de los territorios, que las provincias, que las jurisdicciones, porque también está CABA, definieron esa agenda de desarrollo, el lugar que le dan al conocimiento científico en su agenda de desarrollo. Y eso lo hizo cada una de las jurisdicciones. Durante años eso se hacía desde la Centralidad de Buenos Aires en alguna oficina de algún ministerio. Esta vez la construcción de ese plan es diferente. Por lo tanto, genera también algunas incomodidades, porque si bien se mete en el corazón federal, obviamente esas agendas tienen que contribuir a un modelo de país. Y hay modelos de países donde la ciencia y la tecnología tienen un lugar central y preponderante, donde el Estado es el que corre el riesgo, como lo que estamos llevando adelante en este momento. Y hay otros que también hemos tenido ya la experiencia anterior al 2019, donde claramente la ciencia y la tecnología no es una prioridad, sobre todo para el sistema público, ¿no?
Y en base a eso, antes que nos vayamos a otros temas, ¿cómo fue tu llegada desde La Pampa a Buenos Aires para trabajar en federalismo, entendiendo de que allá también hay un centralismo, ¿no? Nosotros somos lo del interior, somos la gente que está allá, lejos, no nos interesan sus temas. ¿Cómo fue llegar ahí y plantarte?
La llegada fue una llegada por ahí diferente, pero privilegiada también. ¿Por qué? Porque yo había estado 7 años siendo representante de la provincia de La Pampa ante esta subsecretaría que me toca gestionar ahora. Entonces, tal vez decirlo ahora sería como apresurado, pero yo creo que el hecho de que alguien de las provincias o las jurisdicciones ocupe un lugar donde se habla de federalismo le agrega una mirada que a veces es difícil tenerla desde la centralidad de un gabinete, que generalmente es todo de CABA, ¿no? Generalmente digo, porque también hay mucha movilidad ahí. Lo primero que me dijeron es que ahora yo trabajaba para la patronal, ¿no? Mis pares, con quienes yo había compartido durante mucho tiempo, en algunos casos dos, ya íbamos por el segundo mandato, que no me olvidara que yo había salido de las provincias. Eso fue como algo que me llamó mucho la atención, porque pareciera que es fácil, digamos, encandilarse. Bueno, claro. Espero que no sea mi caso, creo que no lo es. Por el otro lado también, y en el mismo sentido, es difícil no ser la representante gremial, entre comillas, de las provincias, porque yo sé todo lo que estaba bien, pero también todo lo que era necesario, claro. Los fondos que llegaban a destiempo, los procesos que no podíamos llegar a veces a cumplir, a subejecutar los presupuestos nacionales porque no teníamos las condiciones para eso, la necesidad de incorporar una mirada diferente en las provincias, que a veces, y esto sí, vuelvo sobre la pregunta tuya de si hay diferencias en las provincias, fíjate que rápidamente se entiende la ciencia y la tecnología asociado hoy a qué, a lo digital y a lo productivo. Sin embargo, para llegar a lo digital y a lo productivo tenés que tener un backup de un montón de otras cosas que son recursos humanos calificados, por ende oferta académica diversificada.
Ciencias humanas
transversalizando. Incluso desde lo productivo, modelos de negocios que el mundo, digamos, científico-tecnológico desafía, que no siempre está. Entonces, ¿cómo hacemos? Y también eso es un poco lo que, en esto del plantarse, a mí me gustaba decir, bueno, no dejemos de subir los techos, porque tampoco es bajar el techo, pero ayúdame a ver cómo subimos el piso, porque si no, esto de reducir las asimetrías difícilmente suceda. Si hay un techo, y cuando digo techo hablo de provincias donde se concentra la mayor parte del capital de todo tipo, ¿no? Sí. Incluso simbólico, que vos la tenés en la zona central, el ministro Filmus siempre lo menciona, concentrado en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y por ahí algunas otras situaciones como puede ser Bariloche, en Río Negro, con el INVAP y demás, y algunos polos que empiezan a aparecer, como Chaco, que está con un desarrollo muy fuerte en ciencia y tecnología, o lo que es la Liga de los Gobernadores del Norte Grande, que están apostando a que la ciencia y la tecnología contribuya a fortalecer su matriz de litio, por ejemplo. Pero si no, tenés ahí unas asimetrías importantes, incluso hasta en personas que entiendan la importancia que tiene el conocimiento para... Y ahí volvemos a agregar valor, diversificar la matriz. Eso parece que lo entendemos fácil. Lo que no siempre es fácil entender es cómo hacemos para generar ese conocimiento, que el conocimiento, si está, no se vaya, y que si se fue, quiera volver, ¿no? Eso sobre todo en las provincias más pequeñas.
Hoy a la tarde vas a estar junto con Manuel Grande, también amigo de la casa, biólogo él, del CONICET, que forma parte del colaboratorio Colbec de biodiversidad. Van a estar ambos en estas rondas del CONICET, que se llaman, que son diálogos abiertos a la comunidad, con la idea de convocar ciudadanos y ciudadanas que vengan a charlar de estas cosas, de entender los cómo, desde la pregunta más básica hasta, bueno, planteos más complejos. El título es conocimiento científico, una mirada desde la colonialidad, y parece ser que colonial quedó solamente para el área de historia y que no tiene nada que ver, por ejemplo, el colonialismo con la genética, la bio no sé cuánto, sí, etcétera. Es decir, ¿por dónde van a pasar esos cruces y qué es lo que pretenden conversar esta tarde?
Bueno, ahí hay como dos cosas. En principio, a mí ahí se me convoca, además de por la parte de la subsecretaría, por integrar el directorio del CONICET en representación precisamente de los organismos del provinciales de ciencia y tecnología. Entonces ahí hay todo un trabajo de política pública sobre algo que Manuel ha sido parte y que tiene que ver con esto de la colonialidad, un concepto que parece pasado de moda y no lo es, y ahora voy a decir mi opinión por qué. Que Manuel, junto con un grupo muy grande de investigadores, no solo de Argentina, sino de América Latina, de CONICET creo que son 24 en todo el país, han firmado y han presentado un trabajo cuestionando la manera universal perdón, de clasificar, entre otras cosas, el trabajo, digamos, de los ornitólogos y ornitólogas. Uno puede ampliar esa lupa, puede agrandar el foco y en realidad ver que lo que sucede con la ornitología o con el conocimiento científico en general es extrapolable a otras situaciones. Tan extrapolable que cuando me puse a preparar la charla de hoy, volví a algo que a la necesidad de trabajar el pensamiento crítico. Y uno dice, ¿por qué está vigente? Precisamente por parte de lo que estuvimos hablando de la soberanía, ¿no? Uh-huh. De la soberanía científica tecnológica, de la posibilidad de decidir y no que países con mayores capacidades o mayores fuerzas políticas puedan meterse en las decisiones de nuestro país. Uno habla de las revistas científicas y a veces es como se evalúa, el índice H es famoso, hoy eso está cambiando, y las pautas para publicar e incluso el idioma para publicar y demás lo marcan los países centrales, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué asociamos lo central con lo periférico y eso a lo colonial? Porque la colonialidad se definió precisamente en un momento de la historia de nuestro continente, que es exactamente cuando Colón toca América, y necesitaron la modernidad, necesitó de las colonias, y las colonias lo que marcaban era que habían superiores e inferiores, ¿no? Entonces había metrópolis que eran centrales, que eran superiores, y periferias que eran inferiores. Eso, cuando uno mira en el mundo globalizado, porque se globalizó también ese tipo de tecnologías, que son tecnologías de poder. Entonces hoy existe también la colonialidad científica, y lo que nos interesa poner en discusión o a mirar y a revisar esta tarde, porque si bien ha sido históricamente construido y va a llevar un tiempo desandarlo, se puede desandar. A mí me gusta decir, y lo voy a trabajar esta tarde, en un momento hablábamos del conocimiento universal. ¿Quién no tuvo una enciclopedia en su casa que además si era océano porque era español o la luz era mejor porque además de tener mejores fotos y no sé qué, era la ciencia?
Claro.
¿No? Entonces teníamos, mamá con papá compraban a todos los meses los libros que llegaban por catálogo. Bueno, pero esa universalidad no era ingenua, era una universalidad que tendía a homogeneizar y también a decir lo que era legítimo y no era legítimo. Si los caracoles de Tanzania se reproducían de una manera porque un instituto inglés lo decía, todos los caracoles del mundo se debían reproducir iguales. Ese tiempo, lo estoy diciendo muy groseramente, por supuesto que ha tenido sus variantes, pero no ha cambiado. Y nosotros, por el otro lado, estamos hablando de un mundo diverso, de un mundo complejo, y necesitamos ponerle contenidos a esas palabras, ¿no? La diversidad hay que gestionarla, pero hay que atenderla. Y eso de lo diverso se asocia con otra palabra, que es la otredad, ¿no? Ese otro diferente o esa otra diferente que no soy yo, ese otro país que no soy yo. Si yo ni siquiera puedo llegar a ver que hay una otredad, difícilmente pueda hacer algo con la diversidad.
Mencionaba justamente esto de, bueno, hay que publicar en un idioma con unas determinadas pautas. ¿Por qué es tan importante para un investigador pertenecer a eso?
Bueno, es parte de lo que estamos hablando. Igual en este momento estamos trabajando con acceso abierto. Sí. Digo, no todo está tan mal ni tan negro. Hay trabajos y hay algún viso de solución. La palabra que aparece ahí es la legitimidad, y la legitimidad va de la mano con el status quo, y el status quo genera zonas de muchísimo confort, pero también de mucho privilegio. Por eso también el CONICET está revisando muchas de las pautas, de los criterios de evaluación, porque hay que empezar a mirar más allá del número de publicaciones y dónde, porque también se paga para poder publicar y no todo el mundo, menos en un país como el que tenemos en este momento, que necesitamos tener dólares para poder pagar ese tipo de publicaciones. Ser investigador e investigadora y estar legitimado por una institución, fíjate que incluso dentro de las instituciones tenés diferencias, no es lo mismo ser un investigador o investigadora de la Universidad X que ser de la carrera del CONICET. No es lo mismo ser un investigador del INTA que ser un investigador del INTA y del CONICET. Entonces, esto tiene que ver con cómo se ha entendido también en ese marco de la modernidad, ese modelo, si se quiere, iluminista, positivista, donde muchas veces el método se confundía con la pertenencia a un ámbito, ¿no? Se hablaba de una ciencia neutral, objetiva y varias cosas más, y eso era un método científico, pero las personas que hacen ciencia, en todo caso, serán lo menos subjetivas posible, pero los recortes que haces para definir un tema de investigación es absolutamente una construcción subjetiva. Entonces, volviendo a tu pregunta, pertenecer y estar legitimado o legitimada como investigador científico, a veces erróneamente da la sensación como que se estuviera en algún estamento superior de la humanidad. Cuando se cuestionan esos lugares y cuando el mundo desafía con trascender esos límites, por ejemplo, trabajar de manera interdisciplinaria, armar equipos de trabajo, dirigir becarios y becarias, pero que los becarios y becarias no hagan necesariamente el trabajo que el investigador o investigadora superior no quiere hacer, todo eso genera incomodidad. Y cuesta mucho, pero hay un camino que empieza o ha empezado ya a transitarse, donde estamos intentando, por lo menos en lo que tiene que ver con las políticas públicas, tomar decisiones que nos ayuden a mirar desde otro lugar.
Estaba pensando en un momento de la charla, decías, bueno, de un colonialismo que parece instalado e inercial y del que no vamos a poder salir, me hace acordar a ciertos relatos que están dando vuelta acerca de que esto siempre fue así y no se va a poder cambiar. Y desde las ciencias y la tecnología vienen paradigmas que pretenden por lo menos salir de esa encerrona. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música y a la vuelta le damos un poquito de vuelta de rosca a esta pregunta?
Por supuesto que sí.
Ahí vamos. Bueno, pasaron 38 minutitos de las 9 y es lindo un viernes en plena agenda semanal, parar un poquito el vértigo de la agenda informativa y dedicarnos a otros temas que sí son importantes y que hacen, parece ahora que no, pero sí, a la vida cotidiana de vecinos, vecinas, ciudadanía en general. Habíamos dejado luz el bloque anterior justamente con esta pregunta abierta planteada. Desde la ciencia y la tecnología, por lo que veníamos charlando justamente en este derrotero histórico de la modernidad hasta nuestros días, que pareciera como que ya está predestinado el lugar de la producción de conocimiento, inclusive a nivel mundial. Pero también es desde el campo de las ciencias y la tecnología justamente que pueden venir, digamos, saltos por encima de estos laberintos que parecen ser el derrotero. En ese sentido, digamos, ¿por dónde empezar a pensar cómo incorporar ciencias y tecnologías a un mediano y largo plazo en una discusión que también tiene visos políticos?
Acá también hay algo que, en esto que planteas, algo que pareciera que todo parece como que, porque ya se abordó en algún tiempo, ya se hizo, ya deja de ser válido. Y la verdad es que no, que hay que recuperar las cosas que han funcionado, no perderlas, y si las perdimos, recuperarlas en la medida de lo posible. ¿De qué estoy hablando? Cuando vos mirás en el día a día, a veces es difícil encontrar la aplicación inmediata, pero el conocimiento lo entendemos rápido cuando empezamos a ver la generación de trabajo, la generación de empleo, o cuando empezamos a ver que si a lo que estamos haciendo le agregamos algo que es diferente, que no es un invento, que tiene que ver con algún conocimiento que viene, incluso hasta un conocimiento ancestral, que no necesariamente es algo que sale de las unidades académicas, y eso lo pone en otro lugar, le da otro valor, le otorga otro valor, hay una posibilidad, hay una salida ahí diferente. Lo más importante, me parece, es revisar ¿qué queremos del conocimiento? ¿El para qué de la ciencia y la tecnología? Esto lo digo que es una discusión antigua porque uno piensa en una ciencia funcional. Y sí, de alguna manera el conocimiento tiene que tener, porque lo termina teniendo, una aplicabilidad para el común de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, pensar en el conocimiento científico hoy, en un para qué. Y un para qué tiene muchas respuestas. Un para qué, si pensamos en lo digital, ojo con el para qué por el control, ¿no? Facilita muchas cosas, pero también controla. O sea, en la academia uno diría el determinista tecnológico. La tecnología no todo lo resuelve, a veces, y en la mayoría de los casos la complica, pero a la tecnología hay que desarrollarla también. O cuando pensamos en un para qué de... ¿Para qué tendríamos que poner en una agenda de desarrollo carreras universitarias o terciarias o espacios de aprendizaje distintos que nos enseñen a qué hacer con la ciencia y la tecnología? Hay un montón de lugares, de espacios, y marco esto porque, por ejemplo, Santa Rosa, y no es poco, en la provincia de La Pampa, es referencia a nivel país por tener clubes de ciencias barriales. Eso que parece algo pequeñito, y en realidad es un enorme trabajo a futuro. Insisto, como arranqué la charla esta mañana, el pensar el para qué de la ciencia y la tecnología implica tiempo. Y el tiempo no es para ansiosos. Implica recursos, pero los recursos, los dinerarios, se buscan, pero los humanos, que a mí no me gusta llamar recursos humanos, hay que formarlos, hay que darles las oportunidades y los espacios. Países que a nosotros como argentinos y argentinas nos encanta mirar siempre otros, ¿no? Y entonces te dicen, porque Israel invierte, porque Brasil. Sí, hay referencias. A mí tampoco me gusta la palabra modelos, ¿no? No, hay referencias que nosotros podemos tomar. Pero así como es necesario mirar el para qué de la ciencia con criterio federal, porque cada provincia, cada jurisdicción necesita cosas diferentes y propone cosas diferentes, lo mismo pasa a nivel país. O sea, nosotros podemos tener de referencia países, pero las dinámicas históricas, culturales, productivas que tiene nuestro país son diferentes a las que al modelo que uno puede estar intentando referenciarse.
Ahora, decís un para qué y yo me imagino, por ejemplo, una charla en una casa, en un almuerzo, en una cena, digamos, tratando de entender por qué un estudiante de 14, 15 años quiere dejar el secundario y quiere, sin embargo, usando esas nuevas tecnologías, pasar de 0 a 100, digamos, con un video de TikTok, o quiere empezar a hacer otra cosa que para los cuales, digamos, la matriz educativa no está preparada. Esto de ser influencer, de ser desarrollador, de trabajar en equipos que ni siquiera se ven físicamente. Es decir, en este cambio de que hay de paradigma muy grande, donde, bueno, los más grandes parecemos de edad, ¿no? Parecemos quedar afuera y no entender por dónde vienen las coordenadas de los jóvenes. La ciencia y la tecnología, el sistema científico-tecnológico, ¿está pensando en las mismas coordenadas o está más pensando ya en, digamos, en trabajar con aquella gente que pudo llegar a la universidad y que ya está afuera?
No, yo creo que hay distintos niveles de trabajo y de abordaje. Y en realidad el problema no es el sistema educativo, el tema es, el problema está, o uno de los problemas está en el sistema científico-tecnológico y en la velocidad de los cambios, siempre lo estuvo, digamos. A veces cuando miramos en la provincia de La Pampa, cuando por ejemplo se importaban los arados, que era una tecnología desde Estados Unidos, que cuando los trajeron en los suelos de La Pampa no funcionaban porque eran muy duros y tuvieron que empezar a ver cómo hacerle adaptaciones, ahí... no era un problema del sistema educativo, era un problema político, de decisión política, que estaba interpretando de una manera el mundo del trabajo. Eso que hace pareciera una la prehistoria, sucedió. Lo que tienen estos tiempos es que la tecnología, sobre todo la digital, satelital y demás, acelera enormemente esos cambios. Tanto que cuando uno mira lo que es la ley de la fractura, le decimos nosotros, los ejes del tiempo y espacio... O, por supuesto que el cambio tecnológico es el más rápido y el más lento es el cambio social, sociocultural y el político. En el medio pasan un montón de cosas. El sistema educativo lo ponemos en el más lento, mientras el tecnológico te desafía con lo más rápido. Yo creo que ahí hay lugares donde el Estado tiene que intervenir y de hecho creo que interviene. A través del sistema educativo es uno de los lugares donde el Estado interviene, pero hay que empezar a mirar el mundo del trabajo, hacer como la pregunta, las dos preguntas, ¿no? ¿Cómo abordamos el sistema científico, pero también qué le puede aportar el sistema científico al mundo del trabajo? Que son distintos recorridos.
Claro.
¿Qué te va a pasar si vos seguís solamente trabajando con programadores y programadoras que hoy, sin necesidad de pasar por ningún centro de altos estudios, como se decía antes, o de estudios superiores, está vendiendo su producto en dólares en el exterior y parece que ese es un relato que hoy prende? O, quiero decir que muchas veces se van del país porque acá no tienen oportunidad. La verdad es que desde el CONICET hicimos un relevamiento y se fueron 80 investigadores sobre 12.000 personas. Yo no sé si es un número significativo como para decir que los investigadores están yendo del país. Esto al margen, ¿no? Pero vuelvo sobre esto. Aprender a programar está perfecto, poder tener instancias de aprendizaje, pero el conocimiento científico-tecnológico es muchísimo más que lo digital. Y esto que vos decías también de las ciencias sociales. Yo creo que hoy las ciencias sociales y las humanidades tienen un rol central en poder atravesar los distintos sistemas, el educativo por supuesto, pero los otros sistemas, incluso el productivo, porque necesitamos entender las lógicas para también saber qué ofrecer. No podemos solamente ofrecer programación. Y eso, muchas de esas respuestas te la da la territorialidad.
Y además investigadores e investigadoras tienen que poder comer, llegar a fin de mes, vivir en un barrio, tener una vivienda.
Absolutamente.
Digamos, y hay masa crítica tratando de resolver estos temas aún en el sistema científico tecnológico.
Hay más de lo que uno a veces imagina. Lo que pasa que también ponerse, a veces se confunde pensar con no hacer, ¿no? Está perdiendo el tiempo. Claro. Sin embargo, pensar es hacer, y casi que pensar es hacer el trabajo no es solo, ya no es solo, y esto está más que demostrado, digo, físico. Hay un trabajo intelectual que es trabajo, o todavía seguimos con este dicho, no te vi agarrando la pala. Es que la pala se agarra para determinado tipo de trabajo y para otro te sentás a usar la cabeza de otra manera.
Y vas a encontrar otros que te digan, bueno, pero para pensar hay que tener la panza llena.
También es válido, y entonces ahí volvemos con lo de superiores, inferiores, el poder encontrar espacio. La idea de poder revisar la colonialidad es para que todos podamos tener la panza llena y también poder pensar desde otro lugar, o que seamos muchos y muchas las que podamos pensar sin preocuparnos por la panza llena o la panza vacía.
Uh-huh. De todo esto vamos a charlar hoy. Sí.
¿Y qué es Territia?
Territia es un foro de mujeres y diversidades para la gestión de políticas públicas en ciencia y tecnología. Territia significa territorio en femenino, si se quiere, y era una iniciativa, una inquietud que tuvimos en algún momento las mujeres que estábamos en gestión de políticas de ciencia y tecnología en la Patagonia. Cuando yo era autoridad por la provincia de La Pampa, siempre nos juntábamos con Neuquén, con Tierra del Fuego y con Chubut. En Santa Cruz no, porque había un referente hombre, y no se sumaba, porque podría haberse sumado. Y entonces hablábamos de qué importante eran las mujeres en política, porque sí hay género en investigadoras, en investigadores, sí. Hay género o espacios para hablar de género en la academia en general, pero no en las mujeres que hacemos política de ciencia y tecnología, ¿no?
A ver.
Entonces decidimos darle una organicidad, una institucionalidad, y cuando me toca estar en la gestión de la subsecretaría, se lo comentamos al ministro Filmus y lo armamos. Entonces es un foro de discusión que funciona dentro del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. Así que ahí hay un espacio donde hemos hecho para el Día de Mujeres y Mujeres y Niñas en la Ciencia este año, en Santa Fe, hicimos una primera reunión donde, además de las quienes querían estar presencialmente en Santa Fe, se conectaron nuestras pares, nuestras colegas, y eso es interesante, porque de las distintas provincias y regiones del país. ¿Por qué lo armamos? Porque siempre éramos minoría. Porque el COFECIT, el Consejo Federal, tiene dos figuras, titulares y alternos. Los titulares son los que tienen voz y voto, y son en la mayoría hombres, y representan los ejecutivos provinciales de todo el país. Y las mujeres eran las alternas. Yo tuve la...
¿Qué nombre, alternas?
Privilegio, sí. Y ahora tenemos una discusión en el foro si alternas es sinónimo de suplente.
Claro, por eso.
Entonces, esas mujeres que no tenían acceso a poder ocupar otros espacios, por ejemplo, para estar en el directorio del CONICET, solamente eran postulables quienes éramos titulares.
Claro.
Y eran todos hombres y solo dos mujeres en el momento en el que me toca a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué no poder ampliar esas posibilidades? Y si no se podía cambiar desde adentro, bueno, lo teníamos que presionar desde afuera, uh-huh. y lo hemos conseguido.
Uh-huh. Y de este encuentro en Santa Fe, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿De qué se habló?
Volvemos sobre cosas que tal vez aparecen en la mayoría de los espacios hoy que se aborda género. Y de ahí salieron algunas ideas concretas, acciones. Uh-huh. Por ejemplo, los famosos techos de cristal,
sí.
En el caso de cómo gestionamos políticas para que las mujeres que están con tareas de cuidado puedan asistir a los congresos en igualdad de condiciones, algo que es
básico
de la práctica científica. Bueno, entonces, desde el área de género del MINCIT se sacó un subsidio para que puedan o llevar a sus hijes o...
Poder ocupar
a alguien o poder delegar en quien sea que sea. Digo, es un incentivo, es una manera de quedarte también tranquila en cierto aspecto y poder cumplir con lo que a veces te dicen, las mujeres son iguales y quieren eso, que compitan.
Sí.
¿No? Es difícil porque nunca es acceder a los mismos lugares en igualdad de condiciones. Eso es un ejemplo concreto, por ejemplo. Y después, obviamente, no pasa solo por el número, no pasa por la cantidad, porque si vos mirás el sistema científico dentro del CONICET, por ejemplo, hoy las mujeres son el mayor número, pero pocas están en lugares de toma de decisión, exactamente.
Entonces, por eso podemos hablar de colonialismo en distintos aspectos, absolutamente, ¿no? No solamente, digamos, de otros países sobre nosotros, sino sobre Buenos Aires con las provincias y sobre los hombres con las mujeres.
Porque la lógica, aunque se llame colonial, que después se puede profundizar en eso, es lo mismo. Hay alguien superior y hay alguien inferior, hay alguien central y hay alguien periférico. O sea, marca una dependencia en algún aspecto, y eso te pone en un lugar de subalternidad también.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Estos diálogos que se arman me encantan. Bueno, igualmente ya tenemos que ir redondeando. Le metimos largo y tendido. Y eso es lo lindo, que se abra el debate, que se intercambien miradas distintas, perspectivas también. Ojalá que esto se reproduzca hoy a las 6 de la tarde en AFRA, ahí en la calle Quintana 54. Vas a estar junto con Manuel Grande, también biólogo de CONICET.
Lo que era Cineclub, Los Ángeles de Marconi, ¿no?
En ese hermoso lugar para también. Qué lindo salir del ámbito académico, de los muros de la academia, y también empezar de a poquito a conversar de ciencia y tecnologías en un bar cualquiera, al paso. No es necesario ir a sentarse a escuchar la disertación magistral, sino justamente ir a preguntar, ir a conversar, ir a interpelar, ¿por qué no? Y a llevar las preocupaciones. Para todo, la ciencia, digamos, y tecnologías, las ciencias y tecnologías tienen algunas respuestas ensayadas, por lo menos. Así que bueno,
algunas respuestas y nuevas preguntas, porque creo que también en eso ayuda el conocimiento, que es a revisar las respuestas que tuvimos en algún momento y hacer nuevas preguntas. Y en esto agradecer a la Universidad Nacional de La Pampa, que fue quien propone la actividad, que no me parece menor que en una provincia, hablando de colonialidad, como La Pampa, periférica en muchos aspectos, haya tiempos y espacios y decisiones institucionales para llevar adelante estos cafés científicos, que entiendo son varios, porque arrancamos ahora con el CONICET, pero que hay varios que están previstos. Así que a Mariano Pineda, muchas gracias por la invitación de la universidad.
Bueno, todos invitados para esta tarde entonces. Gracias, Luz, por haber venido hasta Radio Nacional.
Gracias a ustedes y a disposición.
Abrazo.
Atravesando el aire de esta pampa inmensa, Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.